Tras salida de Bulnes como agente chileno ante la Haya, en Bolivia interpretan que la diplomacia chilena está desgastada.
Parlamentarios de la oposición recurren al Tribunal Constitucional por gratuidad en defensa, dicen, de estudiantes excluidos.
Trabajadores y el gobierno no logran acuerdo por el reajuste del sector público. La presidenta de la CUT dice que esto es impresentable.
Crece la tensión entre Rusia y Turquía por derribo de avión militar ruso que por haber volado a espacio aéreo turco. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, es la una de la tarde con un minuto. Hay 20 grados, casi 21 grados en Santiago, esperamos una máxima de 25 con este día despejado algo parcial. La actualidad está dominada por la figura de José Miguel Insulza y también la de Felipe Bulnes, el saliente y el entrante agente de nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la demanda marítima boliviana. En una cuestión bastante insólita, desde Chile no ha habido vocerías que salgan a dar cuenta de aspectos positivos del nombramiento, que evidentemente los tiene que haber. En contraste, le dejamos el camino despejado a los agoreros del mal, a los agoreros del fracaso, los que tenemos aquí en nuestro país, y a los propios bolivianos que han salido a decir lo que se les ha ocurrido a propósito de este cambio, que si bien tiene algunas cosas que en el corto plazo pueden ser consideradas negativas, eventualmente en el largo plazo podrían tener un impacto negativo, pero aquí en Chile no hay nadie que lo diga. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí. García Linera, el vicepresidente de Bolivia, habló. Está en Irán. El presidente Evo Morales también habló allá y él fue el que interpretó esto de que la diplomacia chilena está desgastada, sin siquiera mencionar la salida de Felipe Bulnes y el ingreso de José Miguel Insulza al equipo jurídico chileno que va a tener que hacer sus descargos ante la Corte de Justicia de La Haya. La buena, podríamos decir acá, que estaba Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, que en algún momento se mostró a favor de la salida al mar para Bolivia. Al menos él se quedó callado hoy día, no quiso emitir declaración, bueno, dijo no dramaticemos. Pero dentro de esto hay que hacer, entre tanta pérdida hay que hacer una buena, ¿no? Bueno, le contamos de eso y a propósito.
Imagínate, hubiera salido con un pastel.
No, te invitaba a la casa de gobierno y que ahí afuera ya manifestaba algo de eso. Están pasando cosas en el Congreso, decíamos, se ingresó el proyecto de reajuste del sector público sin acuerdo con los trabajadores y hay varios que están molestos, partiendo de la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. El tema de la gratuidad que llega al Tribunal Constitucional por parte de una petición que se está haciendo ese tribunal de parlamentarios de la oposición, y el ámbito internacional marcado, por cierto, por Francia, por la llegada de François Hollande a Washington para reunirse con Barack Obama, y esta tensión que crece minuto a minuto entre Turquía y Rusia por haber violado el espacio aéreo. Eso es lo que dicen los turcos para haber derribado ese avión militar ruso. Es una puñalada por la espalda, ha dicho el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a propósito de esto. Sigue la telenovela Hathaway y tenemos Champions en la tarde con presencia de chilenos. De eso y más, a contar de este minuto, la edición de Noticias en Duna.
El presidente boliviano Evo Morales aseguró que la diplomacia chilena está un poco desgastada durante una entrevista a un canal de televisión en español en Irán, y sin referirse directamente a lo ocurrido con la defensa chilena, la salida del agente Bulnes y la entrada de José Miguel Insulza. Morales indicó que nosotros estamos con todo el mundo y lamentablemente Chile está solo.
Bueno, y el vicepresidente de Bolivia aseguró que la estrategia chilena está envuelta en contradicciones que se agrandan. Álvaro García Linera señaló además que quien busca eludir la responsabilidad de la justicia internacional siempre va a tener problemas al comentar la renuncia de Felipe Bulnes.
Lo que está claro es que la estrategia chilena está envuelta en contradicciones que cada vez se agrandan más, porque se aferra no a la justicia, sino a la falsedad, a la imposición y al abuso. No se aferra a la justicia ni a la integración. Ya no voy a repetir lo que dijo el año 2010, cuando también se comprometió, siendo de la OEA, con asumir apoyo al presidente Evo, le dijo, ¿no?, que voy a asumir el año 2010, 2011, el apoyo para encauzar esta demanda del gobierno de Bolivia, y ahora tiene que estar del otro lado. Esto reafirma la solidez donde estamos nosotros ubicados, la fragilidad histórica, los argumentos deleznables en la que se está trincherando el gobierno de Chile.
Y en el gobierno de Chile, el ministro del Interior, Jorge Burgos, hizo eco de las declaraciones desde Bolivia y acotó que no vale la pena responder a estos dichos.
Bueno, yo creo que la Presidenta de la República, como lo explicitó ayer, hubo incluso una misiva, don Felipe Bulnes, que yo creo que prestó un gran servicio a la patria. Yo conozco a Felipe Bulnes, soy amigo de él, creo que es una persona que hizo un aporte importante en un momento procesal. Él tomó una decisión respecto de un momento distinto que viene, lo hizo muy, a mi juicio, muy transparentemente, y creo que es una buena decisión de la Presidenta de la República el anuncio de que el cargo de agente principal lo asume una persona con tanta experiencia jurídica en estos temas, pero también política, como José Miguel Insulza, ex canciller, ex secretario general de la OEA, ex ministro del Interior. Así que creo que es muy importante. Respecto de los comentarios del presidente Morales, no gastaría un segundo en hacer comentario al respecto.
Bueno, en esa misma línea, el ex presidente del Uruguay, José Pepe Mujica, se reunió, porque está de visita en nuestro país, con la presidenta Michelle Bachelet de La Moneda. A su salida fue consultado por el conflicto marítimo entre Chile y Bolivia, pero no quiso ahondar en detalles.
Hay un problema en La Haya y los respectivos gobiernos sabrán lo que tienen que hacer. Yo no soy presidente, soy apenas un senador con licencia y que me voy a dentro de poco. No demos manija, tratemos de que se entiendan. Yo lo que sé que mi generación se formó discutiendo con el famoso imperialismo yanqui. ¿La de ustedes qué va a discutir, el imperialismo chino?
Parlamentarios de la UDI junto a otros de la oposición acudieron al Tribunal Constitucional para que el organismo se pronuncie respecto de la glosa de gratuidad aprobada recientemente en ambas cámaras del Congreso. El diputado Jaime Velo lo explicó que presentaron dos argumentos para defender a los estudiantes vulnerables que quedan fuera del diseño.
A propósito de discusiones, hoy comienza el tercer trámite constitucional en la Cámara por el presupuesto del próximo año. Los parlamentarios deberán despejar algunas discrepancias respecto a salud y, por cierto, educación, y entre los temas pendientes quedó el financiamiento de las nuevas líneas del metro.
Luego que el gobierno decidiera ingresar este martes al Congreso el proyecto de reajuste del sector público con un incremento del 4% sin alcanzar acuerdo con los representantes de los trabajadores fiscales, estos definen a esta hora las acciones a seguir.
Y la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, se expresó a través de Twitter criticando la incapacidad del gobierno de negociar con los trabajadores del sector público. Es impresentable, escribió en la red la presidenta de la multigremial.
La Corporación Chilena de la Madera informa hoy día que la empresa CMPC Tisú comunicó ayer lunes al Comité Ejecutivo del Gremio de la Corma su determinación de suspender voluntariamente su filiación a este gremio mientras dure el caso por colusión.
Y en el caso Jaime Guzmán, la India rechazó la libertad condicional para la llamada comandante Ana. Los abogados de la mujer pedían su liberación inmediata a la espera de que las autoridades indias decían si extraditan o no a la exfrentista procesada en Chile como autora del homicidio del senador de la Unión Demócrata Independiente.
El subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, se reunió con la directiva nacional de la Confederación de Dueños de Camiones en Santiago para acordar reforzar el trabajo de coordinación en aspectos sensibles en materia de seguridad en las distintas regiones del país.
El abogado Mario Sumelso anunció que evalúa presentar una querella en contra del director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, porque a su juicio estaría incurriendo en un ilícito al no iniciar acciones legales por el delito tributario en el marco del llamado caso Cabal.
Un informe de la OSDE con datos de 2013, pero revelados hoy por el Ministerio de Educación, reflejó que Chile es uno de los países donde más existe gasto privado en educación superior. Chile ocupa el tercer lugar en esta materia con un 65,4% antecedido de países como Corea y Japón.
Continúa la búsqueda de los delincuentes que mataron a un carabinero de civil en la comuna de Pudahuel. El uniformado se encontraba en un parque de esa comuna cuando fue abordado por dos encapuchados que intentaron robarle su motocicleta.
El gobierno no descartó emprender acciones legales, justamente por esa situación. Ya es la 1:09, muy brevemente, Rodrigo, porque Como nadie ha querido hablar desde Chile, no nos vamos a transformar nosotros en los defensores de algo que se está haciendo mal al final. Porque, a ver, las razones de la salida de Felipe Bulnes pueden ser perfectamente atendibles, pueden tener un impacto de corto plazo, es inevitable que se haga la cuenta de qué equipo que pierde tiene que hacer cambios, ¿verdad? Y que se habían concentrado en su persona varias de las críticas que se habían estado levantando. Y aquí es donde yo, y es una mirada personal, digamos, ¿verdad? Me parecen injustas esas críticas, porque Felipe Bulnes era el agente de la demanda, el coordinador de la estrategia jurídica y del equipo jurídico de nuestro país. Las carencias o las falencias que pudo haber habido en materia política y comunicacional deberían haber sido asumidas por otros actores. Miren lo que hace Bolivia. Nadie sabe cómo se llama el agente boliviano y todos reconocen al vocero de la causa, Carlos Mesa, y al propio presidente Evo Morales, que tenía un rol activísimo. Son ellos los que le han dado ese carácter a la arremetida que Bolivia ha levantado en contra de Chile por este tema. No se le podía pedir exclusivamente a Felipe Bulnes que hiciera esa tarea. Él hizo una tarea procedimental, como muy bien dijo el ministro del Interior, Jorge Burgos. Pero, bueno, consciente de que se estaba centrando mucho la crítica en él, Bulnes decide dar un paso al costado y el gobierno opta por José Miguel Insulza, pensando en que él pudiese cubrir aquellas, comillas, falencias que se detectaron o que se le atribuyeron a la acción de Bulnes. Yo ahí, insisto, tengo una diferencia, porque Bulnes era el agente, no tenía por qué ser al mismo tiempo el gran vocero político y comunicacional del tema. El punto es que nadie en Chile salió a explicar debidamente esto. Ayer en la Cancillería definieron que con lo que había dicho Bulnes bastaba y sobraba, y que con la carta era lo suficientemente autocontenida, según dijeron ayer desde la Cancillería. El tema es que hoy día esto es un desastre, porque nadie ha salido a hacer una lectura positiva del tema, muy por el contrario, y le hemos entregado entera la vocería a... como decía yo hace un rato atrás, ya no me acuerdo, pero era como agoreros del fracaso, etcétera, y a los propios bolivianos, que han salido a hacer su propia lectura diciendo que tenemos miedo, que estamos desgastados, etcétera, etcétera, etcétera.
Que demuestra un mal planteamiento, que da cuenta que no bastaba solamente con la presentación en sociedad de José Miguel Insulza reemplazando a Bulnes. Me pregunto yo, ¿no se preguntaron en la Cancillería de que esto iba a dar para que hablaran y comentaran los diarios bolivianos, sí, sí, hablaran y comentaran las autoridades bolivianas?
Yo capté ayer,
no tomaron en cuenta
que eso podía ocurrir. Se contestaron súper rápido que era suficiente con lo que había ocurrido ayer.
Pero qué mal estrategia.
Muy mal diagnóstico.
Ya, vamos a otro tema.
Ayer conversábamos con Gonzalo Vargas, el rector del INACAP y el director ejecutivo además también de Vertebral, que es la entidad que reúne a todos los institutos profesionales y centros de formación técnica. Y él daba cuenta de la cantidad de estudiantes en condición de vulnerabilidad que se van a quedar fuera del efecto de la gratuidad durante el próximo año y para los que el aumento en las becas va a ser absolutamente insuficiente. La famosa glosa de la gratuidad ya está aprobada. Cuando se supo que este iba a ser el mecanismo, se había anunciado por parte de algunos parlamentarios de la oposición vinculados justamente a los temas de educación que se iban a emprender acciones ante el Tribunal Constitucional por justamente el efecto discriminador que esto podía llegar a tener y que ya está hecha la cuenta, va a tener en definitiva. Bueno, queremos conversar de ese tema porque ese recurso fue presentado hoy día por parlamentarios de la Alianza ante el Tribunal Constitucional. Uno de los que lidera el tema es el diputado de la UDI, Jaime Belolio. Estamos al teléfono con él. Diputado Belolio, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Connie. ¿Cómo está?
¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué se objeta en lo que se presenta al tribunal?
Hoy día en la mañana efectivamente presentamos al Tribunal Constitucional un requerimiento, que son los diputados de la UDI más el diputado Felipe Kast y José Manuel Leuas, y objetamos dos cosas fundamentales. La primera es que no es posible hacer una verdadera reforma a la educación superior a través de la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es una ley súper especial, de hecho tiene su propio artículo en la Constitución, en cómo se tramita, en cuáles son sus alcances. Y hoy día se están estableciendo a través de la letra chica de una glosa condiciones sustantivamente distintas a cómo tienen que estar constituidas las instituciones de educación superior, cómo deben constituirse a futuro, cómo deben administrarse. Es decir, es una verdadera reforma a la educación superior. Y ello no puede hacerse a través de una ley transitoria como es la ley de presupuesto, sino que tiene que ser una ley paralela, una ley especial para esta materia. Y eso es relevante porque se impide la verdadera deliberación democrática en la formación de la ley. Pues sí, está bien que los diputados tengamos algunas pocas atribuciones en términos de lucas y otras, pero sí en el poder discutir, por ejemplo, estas condiciones, y aquí se hacen con una velocidad que no es razonable.
Pero esa es una crítica política, diputado, eso no resulta necesariamente inconstitucional. El requerimiento ante el tribunal tiene que ver...
Al revés, yo creo que ¿sí? esta es una de las razones... Sí, más fundamentales, o sea, son dos cosas que tienen la misma consecuencia. Y una de las cuestiones curiosas es que la primera persona que alegó por inconstitucionalidad en una glosa de presupuesto de educación fue Salvador Allende, el año 71, y ganó. Uh-huh. Y lo que se establecía en la glosa de esa vez que el presupuesto la aprobó era que tenían que cambiar las condiciones por las cuales se entregaban las lucas. Entonces, aquí hay bastante jurisprudencia.
Similitud, ya.
Claro, ¿y cuál sería la consecuencia de si nos acogen esa parte de que los requisitos están mal puestos y debían sacarlos? Eso es lo primero. Y la segunda tiene que ver con esta discriminación arbitraria. Nosotros lo que estamos sosteniendo es que se establecen requisitos que son completamente caprichosos para un tipo de universidad y no para otros. Con lo cual quedan afuera, como decía usted, 250.000 estudiantes fuera del beneficio por diseño, 9 regiones del país sin beneficio para CFTs e IPs. Y lo más increíble es que si un hermano está en una universidad estatal y otro está en una universidad privada, uno accede al beneficio y el otro no. Y eso es obviamente completamente discriminador.
Ahora, bajo ese mismo planteamiento que usted hace, diputado, esto tiene soluciones. ¿Podría uno pensar que a lo mejor la beca que se pueda otorgar en este caso podría ajustar lo de discriminación que usted alega, no?
Bueno, nosotros si el tribunal acogiera nuestra posición, no es que el gobierno se quede sin la plata, no es que los 200.000 que hoy día estaban potencialmente adentro queden fuera, es al revés, quedan más adentro. Nosotros no estamos objetando la asignación de dinero, sino que la forma por la cual se distribuye, que es arbitraria. Entonces, ¿qué es lo que podría ocurrir? Uno, que tenga que asignarse a través de becas, o dos, que el gobierno deba enviar una ley corta, pero esa ley corta no puede ser con discriminación arbitraria.
Correcto. Ahora, aparte de esa jurisprudencia que usted cita, ¿qué posibilidades cree efectivamente que el Tribunal Constitucional vaya a considerar los argumentos? ¿Y con qué consecuencias, diputado Belolio? ¿Qué pasa si se declara inconstitucional esto? ¿Qué efectos tiene?
A ver, nosotros tenemos harta fe de que nos va a ir bien, porque es un caso bastante sólido, como le digo, en el ámbito de la jurisprudencia, y no solamente la del presidente Allende, sino que también otras tantas más, en donde los propios gobiernos de la Concertación han alegado de que no puede la ley de presupuesto ir más allá de lo que le corresponde, o sea, más allá de las ideas matrices. Entonces, esos requisitos de cambio que se le exigen a unas instituciones y a otras no, deberían estar en una ley paralela. Y ahí sí puede, lo que puede hacer el tribunal no es agregar palabras o agregar párrafos, solo puede borrar cosas. Uh-huh. Y lo que nosotros le estamos diciendo es, borra aquellas cosas que no debiesen estar en una glosa de presupuesto o que son de discriminación arbitraria. Entonces, por eso te decía que ahí tiene dos opciones el gobierno. La plata va a quedar aprobada y puede ocuparla entonces para becas, o, porque si no, no va a tener cómo distribuirla. Claro. Y una vía para la distribución, que ya existe, son las becas. Y otra es que hiciera una ley corta donde establezca criterios objetivos. Mira, por ejemplo, dos cosas. A la Universidad de Consejo Rectores no se les exige nada. Y a las otras se les exige 4 años de acreditación. Pero resulta que hay 3 universidades que son del Estado que tienen 3 años de acreditación. Sí. Uh-huh. So, ¿por qué a unas sí y a otras no? Después, las sociedades relacionadas. Yo entiendo de que hay, y nadie va a estar de acuerdo, con que una institución tenga sociedades relacionadas para hacer trampa y lucrar. Pero lo que dice la glosa es que no pueden haber sociedades relacionadas. Pero prácticamente todas las universidades del Consejo Rectores tienen sociedades relacionadas. Y a las otras se les exige no tenerla. Entonces, esos son los criterios que uno se da cuenta de que quisieron ver como a dedo a quienes sí y a quienes no. Y eso no es razonable, eso es simplemente caprichoso. Entonces, eso es lo que nosotros estamos objetando, de que haya más estudiantes vulnerables que puedan ser beneficiados y que al final no sea la plata la que sea tu traba para ingresar a la educación superior.
Diputado, objeciones que ustedes presentaron hoy día, que tiene que el tribunal pronunciarse para ver si lo declara admisible. ¿Y esos sí. plazos de cuánto tiempo son?
Bueno, esta, como es una ley especial, a diferencia de las otras leyes, si hay un recurso interpuesto, la ley empieza a regir igual. Y los plazos son un poquito más acotados. Entonces, lo que nos dijeron es que posiblemente durante la otra semana se vaya a ver la admisibilidad, y de ahí, durante las siguientes 2 semanas, se vaya a ver el fondo, en caso de que se apruebe obviamente la admisibilidad. Así que de aquí a 3 semanas, un mes máximo, debiésemos tener resuelto por el tribunal.
Bien, pues diputado Jaime Belolio, 1.000.000 de gracias por conversar con nosotros.
Gracias, diputado.
Muchas gracias a usted.
Chao. Buenas tardes. 1:20 p.m. Nos vamos a revisar la actualidad internacional.
Sí, solo destacar que vamos a estar a la espera de lo que pase con los trabajadores del sector público, que anunciaron movilización a partir de mañana porque no quedan satisfechos con ese 4% que estaba o que subió el gobierno, el 3,5% para el reajuste del sector público. Ahora sí.
Está creciendo la tensión entre Rusia y Turquía luego que este último país derribara un avión militar ruso que supuestamente habría violado su espacio aéreo. Las autoridades turcas adelantaron que llevarán el caso a la OTAN y la ONU. Según informó el primer ministro, uno de los pilotos del avión murió, el otro fue capturado por rebeldes sirios y hace poco rato Vladimir Putin amenazó con responder.
A propósito, representantes de los países de la OTAN se van a reunir en la tarde en una convocatoria extraordinaria a petición de Turquía tras el derribo de este avión. Fuentes de la Alianza Atlántica han asegurado que siguen de cerca el incidente y que están en comunicación con el gobierno de Turquía, que es miembro de la OTAN.
En Francia encontraron un kilo de explosivos y armas en un departamento en París. La policía se ha abocado a desbaratar posibles nuevos atentados y al mismo tiempo descubrir la trama terrorista tras los hechos ocurridos el 13 de noviembre.
A propósito, François Hollande llegó a Washington para reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. El presidente norteamericano va a recibir a su par de Francia en el marco de los esfuerzos por crear una coalición internacional contra el autodenominado Estado Islámico.
Una con 21 minutos. A ver, una mención para colocar la atención, Rodrigo, en lo que está ocurriendo tras el derribo del caza en la cercanía de la frontera turco-siria. Putin ha dicho que el derribo del caza es una puñalada por la espalda, tal cual, y que va a responder frente a este tema. Turquía está alegando que el avión entró en su espacio aéreo, como señalábamos, y fue abatido después de hacer hasta 10 advertencias, cosa que Moscú niega. Eso tiene que ser verificable de alguna manera. Tiene que haber información que permita corroborar si lo que están diciendo los turcos es o no es real, y eso seguramente es lo que ellos van a exponer en esta asamblea o en esta reunión de la OTAN, que como tú decías, se debiera empezar a registrar o a realizar en las próximas horas. Ha pedido justamente de las autoridades turcas que Vladimir Putin, el presidente ruso, se involucró en el combate al Daesh, al ISIS, en Siria, con la connivencia total y absoluta de Bashar al-Assad, el presidente sirio, para sorpresa de Estados Unidos. ¿Te acuerdas que se generó una tremenda polémica cuando Putin decidió involucrarse activamente en este tema? Desde ese mismo día, Turquía le advirtió que no iba a aceptar bajo ninguna consideración que un avión ruso traspasase la frontera y sobrevolara el cielo turco. Dicho y hecho. Había ocurrido en algunas oportunidades, se le había hecho ver a los rusos y este tema se había remediado sin mayores problemas. Pero hoy día, simplemente, según los turcos, se mandaron 10 advertencias, fueron desoídas y se optó entonces por derribar el avión. Los dos pilotos alcanzaron a eyectar, fueron capturados por militares turcos. No está claro todavía, Rodrigo, en qué condiciones fue que uno murió. Sí,
parece
murió producto
de
las heridas que recibió por el derribo, producto de las heridas que pudo haberse hecho al momento de la eyección, al caer, en definitiva, en algún lugar. No está todavía 100% claro y esa es una de las preguntas pendientes.
Los dos lograron eyectarse, los dos abrieron su paracaídas, uno de ellos murió, como tú decías, y el otro fue capturado. En algún momento, ahí en la frontera, llegaron dos helicópteros rusos para tratar de ubicar a sus dos pilotos, pero no les fue permitido por las autoridades turcas el aterrizaje en esa zona. Solo en el contexto decir que desde el día de ayer que se estaban sucediendo una serie de combates entre el régimen sirio y las milicias turcomanas que cuentan con el respaldo de Ankara. Y esta mañana justamente esas milicias conquistaron tres colinas y siguen registrándose combates en torno a una cuarta, ahí a unos 40 kilómetros al noreste de la ciudad portuaria de Latakia, donde se halla incluso una base aérea rusa. 1:24, vamos al deporte. Siguen los problemas para Sergio Jadue, que ahora es investigado por el Servicio de Impuestos Internos. El organismo notificó al expresidente de la NFP, quien tendrá que presentarse el próximo 10 de diciembre. Y no solo eso, también documentar sus declaraciones de renta de los últimos 3 años.
Y esta tarde el Arsenal del chileno Alexis Sánchez recibe en Londres al Dinamo Zagreb por la quinta fecha de la fase grupal de la Champions League. Juegan a las 16:45 horas y los ingleses están obligados a sumar los 3 puntos para así mantener la ilusión de buscar un cupo en los octavos de final del torneo continental.
A propósito de Sánchez, bueno, él junto a Arturo Vidal aparecen en la lista de 40 nominados para el equipo ideal 2015 de la UEFA. El buen presente de Sánchez con el Arsenal y el protagonismo de Vidal primero con la Juventus y ahora con el Bayern les ha permitido meterse en este listado que encabeza por ahora el Barcelona con 8 nominados. 1:25, esto nos dice el pronóstico del tiempo. Y la ciudad de Santiago, la capital del país, hasta ahora está con cielos despejados, hay 21 grados de temperatura y la máxima en la tarde podría subir hasta los 25. Nos vamos a la región de Valparaíso, ahí, en Viña y Valparaíso, se espera una tarde parcialmente nublada, en estos momentos 18 grados, podría subir hasta 20 la máxima. En Concepción, tarde no solo con nubes, también chubascos, 15 grados hasta ahora y hasta 17 podría subir la máxima. Y en Puerto Montt, situación similar, nubes y chubascos, 18 grados en estos momentos, hasta 19 podría subir la máxima en esa zona del país.
Nunca es bueno esperar que pase algo para tomar un seguro de auto. Mejor elige tu seguro automotriz con BCI Corredores de Seguros y asegúrate una buena experiencia con el banco líder en experiencia de clientes en el país. No somos cualquier corredor de seguros, somos BCI Corredores de Seguro. Y ahora tus sueños notarán la diferencia entre ahorrar y ahorrar con productos de inversión. En Sura cuentas con los mejores especialistas y productos de inversión, APB, seguros, acciones, fondos mutuos. Sura, ahorrar es crecer.
Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología iActiveSense, sistema de advertencia de puntos ciegos y alarma en retroceso de tráfico cruzado. New Mazda 6 potencia tus sentidos. Y conoce el proyecto Bachelor Donatello. En el corazón de Las Condes, la mejor alternativa inmobiliaria para vivir o para invertir. Departamentos de uno y también de dos dormitorios con espacios diseñados para ti. Descubre más de Bachelor Donatello en cenexco.cl.
Terminamos de revisar las noticias, es la 1:26, viene información privilegiada en su segunda edición, notables con la historia de María Calas, el capítulo de hoy, La Tigresa.
Después de eso, acompáñese de la mejor música, el tocadiscos de 2 a 6, conducido por Cristian Araya, y a las 6, los programas. Aire fresco con Polo Ramírez, después a todos nos pasa lo mismo, con Felipe Izquierdo y Roca Balbuena. Y Terapia Chilensis, la primera parte con Matías del Río con el resumen noticioso del día y la segunda está acompañado por Héctor Soto y hoy día por el ex embajador Hernán Felipe Razzuriz. Tema, por cierto, el cambio. Bulnes por... No, Insulza por Bulnes.
Que tenga muy buenas tardes.
Buenas tardes.